Hay problemas en la iglesia. Hay problemas, hay chismes, hay pleitos. Hay problemas que provocan, que vienen de malos entendidos, de miradas, de gestos, que resultan en la división, en falta de bendición y en bajas en nuestros números. No estoy hablando de esta iglesia. Hermanos, francamente, yo casi no conozco esta iglesia. He venido varias ocasiones, pero yo no he tenido quien me esté hablando en mi oído. Fíjese, hermano, que esta iglesia... No, hermano, no ese es el caso. Pero la iglesia en su totalidad de hoy en día tiene problemas tremendas. Estos problemas, hermanos, son entre la misma iglesia. ¿Alguien aquí sabe algo en cuanto a los motores? El motor quizás de un carro. ¿Qué pasa cuando un motor de un carro no se le pone aceite? ¿Por qué? El motor se empieza a calentar y rozar contra sí mismo. Y no es nada de fuera que mata el motor, es su propio movimiento donde roza una parte contra la otra y el mismo motor se autodestruye. Hermanos, la confrontación y lo que sigue, que es el proceso de la consejería, pregúntele a los jóvenes que van a ser consejeros del campamento, son expertos, ya saben todo en el tema. ¿Verdad que sí, hermana Madey? Sí, sí sabe, ya ve, la sonrisa me dice todo. Este proceso, hermanos, llega a ser el aceite que lubrica el motor del movimiento en la iglesia. Si en un motor no tiene aceite, se autodestruye. Si una iglesia no tiene cristianos que están dispuestos a confrontar el pecado y amorosamente restablecer y restaurar al creyente caído, hermanos, la iglesia no va a caer por fuera, caerá por dentro. Es que la iglesia, hermanos, el Señor Jesucristo dijo que Satanás no iba a poder tumbarla por fuera. Pero hermanos, hay una triste realidad que igual que Roma, igual que todos los grandes imperios que han surgido en el mundo, nunca ninguno de ellos se ha caído por fuera, sino que ha podrido por dentro. La iglesia cuando usa toda su energía para pelearse entre sí, ahora no tiene energía para marchar adelante en obediencia a lo que Dios le ha dicho. Entonces necesitamos esta habilidad, lo necesitamos hoy más que nunca. Vamos a hablar un poco en cuanto a la confrontación cristiana. Primero quiero que vea usted en el verso 1. Dice la palabra: hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, nota la siguiente palabra, restauradle. Ahora, hermanos, esta palabra está en lo que llamamos el modo imperativo. No es una opción, sino un mandato de parte de Dios. La restauración y la confrontación no son una opción para el cristiano, sino una obligación delante de Dios. Sí, yo sé, muchos de nosotros vemos que alguien está haciendo mal y es mucho más fácil decir, pues allá ellos, Dios los va a juzgar. Pues ni modo, a ver qué pasa, y yo nada más voy a seguir haciendo lo correcto. Al cabo, no me voy a fijar en ellos. Hermanos, no claves tu mirada en ellos, pero si tienes un compromiso cuando ves algo que va en contra de Dios y de su palabra en tu hermano en Cristo, si tienes un compromiso de ir y confrontar el pecado. Encontramos, hermanos, en la palabra de Dios que hay situaciones donde una persona pecó y se eliminó. Otras circunstancias donde la persona pecó y se restaura. Y después puede continuar caminando. Hablemos de dos hombres que pecaron. Uno es Acán, el otro es David. Acán era un hombre, era un soldado del ejército bajo el general Josué. Iban entrando a la tierra prometida y Acán robó. Acán tomó tres artículos de la ciudad de Jericó. Dios dijo, no tomes nada de esta ciudad. Este botín es del Señor. Curiosamente, en el Medio Oriente encontraron una ciudad que había sido los muros caídos hacia afuera y todavía todo el grano y todas las cosas que estaban en la ciudad, todavía ahí. Y la gente dijo, ¡qué curioso! Dijeron los arqueólogos, ¿qué ciudad será esta? Una ciudad cuyos muros cayeron no para adentro, porque las fuerzas los tumbaron, sino hacia afuera, como un poder de abajo los haya tumbado. ¿Qué habrá sido que hizo que estas personas quemaran la ciudad, pero no se llevaran el grano? Seguramente les habrá servido. Bueno, otro hombre que conocía más la Biblia dice: ah, amigo, hemos encontrado Jericó. Checaron el récord histórico en el libro de Josué y se dieron cuenta que estaba en la ubicación exacta y tal como la Biblia había dicho. Pero si notaran los arqueólogos de más cerca, notarán que no todas las cosas estaban. Había tres cosas que faltaban de esa ciudad y Acán se las había robado. Ahora, vamos a jugar con nuestra imaginación santificada por unos segundos, ¿sale? Vamos a suponer que un papá de una familia aquí se roba un manto, que es casi como una colcha, se roba una bolsa de dinero y los lleva a su casa. Hermano, ¿quiénes nosotros nos sentimos como la mamá Papito cuando llegamos a casa? Los niños luego, ¿qué me trajiste? ¿Cierto? A ver, mamá, a ver, papá, ¿qué me trajiste? ¿Se dan cuenta de lo que trajimos? Oye, hermano. Salen a ver, ¿qué me trajiste? Oh, se dan cuenta de todo. ¿A poco cree usted que la militar, un hombre va a traer algo del campo de guerra cuando nadie más trae nada? Este hombre trae esta colcha y trae este botín y lo trae. ¿Cómo esconder una cosa así de grande? Entrar a la tienda y escarbar. Ahora ya no están en el desierto, no era arena, ¿no? Están en la Tierra Santa, tierra de piedras, no era la playa. Ahí usted puede enterrar algo en la playa y ni se ve donde movió la arena. Pero hermanos, ahí adentro de su tienda, escarbar un pozo así de grande, no se escarba en 15 segundos. No es como usted que abre el ropero, mete algo y se le cierra antes de que todo se salga. Entonces ahí está escarbando y lo mete y hace un hoyo suficiente grande para volverlo a tapar y nadie vio nada. Y nadie dijo nada. De hecho, para que se diera cuenta Josué, Dios le tuvo que decir. Le dijo de una forma increíble porque se murieron muchos hombres en la próxima batalla. Nadie vio. Todos se hicieron de la vista. Nadie vio. ¿Qué trae esto? Tú no veas nada. No digas nada. Es bien corajudo acá. Ese hombre a lo mejor te dice algo. Se lo va contigo. Tenemos otro hombre con otro pecado. Ese pecado, algo más feo. Un rey que ya tiene 7 esposas. Está paseando por el techo de su palacio cuando los reyes deberían estar en la guerra, pero él siendo rey se queda en casa un domingo en la tarde como nuestros compañeros que no tuvieron, ¿verdad? Y se quedó paseando en el techo de su casa y allá abajo ve a una mujer bañándose y en vez de voltear los ojos se decía: ay, hay que avisarle que hay que poner un techito ahí, pues se ve. En vez de quitar la mirada y decir a sus esposas: oigan, vengan. Oh, no. Él ve y ve y ve. Él si hubiera mirado lejos, él hubiera pedido uno. Y luego dice: está muy lejos, la quiero ver de más cerca. ¿Quién es? Es esposa de uno de sus hombres valientes, quien está ahorita luchando por usted, rey David. No le hace. Vaya. Se la traen, pasan una noche en el castillo. Dígame, ¿el rey David fue por esta mujer? No, mandó por ella. Entonces el siervo sabe lo que pasó. Todos los siervos entrando al palacio: ahí viene la esposa de Tonurías, ahí viene la señora. Y todos los siervos volteando: ¿y qué está haciendo aquí? ¿Dónde va? Ah, hermano, si alguien aquí ha trabajado en casa grande, usted sabe que si alguien sabe todo lo que está sucediendo, quizás no es el jefe de la casa, pero los sirvientes, todos saben. Todos saben. Los guardias, todos saben. Y
nadie se atrevió a decir nada. Todavía cuando trae a Urías y lo emborracha, y él sale más hombre, más bueno cuando está borracho que David cuando está bueno, y él en vez de ir a su casa con su esposa, se va y se queda al caballerizo, y después se queda a la puerta. ¿Qué pasa ahí? Los hombres saben lo que el rey David ha hecho, los siervos saben lo que ha hecho, pero nadie dice nada. ¿Qué hace? Tres a decir algo en contra del rey. El rey está mal, pero nadie dice nada. Hasta que un valiente de mandato de Dios se acerca y le cuenta una parábola, ya cuando Urías ya está muerto, ya cuando el bebé que él y Betsabé van a tener está ya a punto de nacer. Y de pronto un hombre se aparece y dice: había un hombre que teniendo una sola ovejita la cuidaba como si fuera una hija de su casa. Otro hombre rico que tenía muchas ovejas, y cuando vino un visitante, en vez de matar uno de sus ovejas, mató el de su compañero. David se incendió. ¿Cómo se atreve a hacer tal cosa? Y empezó a juzgar, y empezó a lanzarle todo el peso de la ley y más 10. Pan voltea como un justo amigo, como el único verdadero amigo que tenía el rey David, y le dice: tú eres aquel hombre. David no tenía amigos más que Natán. Acá no tenía amigos. Hombre. David fue perdonado y restablecido. Y Acá. Hermano, hermana, la palabra de Dios nos da un mandato, usted y a mí, de llevar a cabo el ministerio del profeta Natán. Nos da a nosotros, a usted y a mí, el mandato de hacer lo que Natán hizo, de enfrentar el pecado en donde quiera que se encuentre. Pero es que es mi jefe, es mi papá, es mi hijo, es mi... Usted llena el hueco. Y ahí donde hay pecado, Dios nos ha llamado a enfrentarlo, a confrontarlo a usted y a mí. Vemos en primera forma que esto es algo que ha causado problemas. Segundo, vemos que es una obligación. En tercer lugar, vemos que requiere una limpieza personal. Hermanos, dice la palabra de Dios en el verso 1, que vosotros que sois espirituales. Creo yo que el apóstol Pablo está recordando aquellas palabras allá en Romanos que escribiera de que el que vive para el Espíritu va a cosechar vida y paz, pero el que vive para la carne va a cosechar muerte. Encontramos nosotros, hermanos, que el compromiso que tenemos de enfrentar, de confrontar el pecado, requiere en nosotros una limpieza espiritual. En la palabra de Dios, en Mateo capítulo 7, el Señor Jesucristo hablaba en cuanto a los fariseos. Y le dijo a sus discípulos: no seas como estos fariseos que cargan a los hombres con cargas pesadísimas, pero ellos ni con un dedo lo quieren cargar. Es interesante, hace tiempo conocí a un maestro de instituto bíblico, y cuando él estaba en el instituto bíblico de alumno, él luchaba porque las reglas se quitaran. Oh, esa regla es muy difícil, esa regla, ¿por qué? Y después, cuando ya graduó y llegó a ser maestro del instituto, empezó a decir: hay que poner más reglas, hay que ponerlas más estrictas. Pues sí, él ya no era alumno. Es interesante ver que Dios nos dice a nosotros en equivalente lo siguiente: al apuntar un dedo para allá, hay que ver para acá también. No significa que tenemos que ser perfectos, pero sí perdonados, y sí con cuentas cortas con nuestro Dios. Hermanos, si estamos viviendo una vida de pecado, una vida doble, quizá usted no será la persona adecuada para este ministerio. Por eso, como cristiano, te ruego, te necesitamos. Arregla tus cuentas con Dios.
arregla tus cuentas con Dios. Se necesitan, se solicitan. Y aún Dios manda a todo cristiano, arregla tus cuentas con Dios. Porque te necesitamos como el ejército necesita la Cruz Roja. Te necesitamos como alguien que venga y ayude a los que están caídos dentro de la iglesia. Porque cada persona que cae en pecado necesita a alguien que venga a su lado y le diga, levántate hermano, eso lo que haces está mal, ven, el Señor te quiere perdonar. Dirá, hermano, pues aquí tenemos a alguien que hace eso, se llama pastor. Hermano, usted puede ver a la hermana Madey, levante la mano. Usted puede ver, hermano, usted de la camisa con rayas, sí, usted, hermano. Usted puede ver a la persona que está sentado en al lado de la hermana Madey. No muy bien, pero sí. Yo no. Será la columna que está entre yo y ella. Creo que es ella.
Sí, ella.
Hola. De aquí no la veo. Hay alguien detrás de esa columna. Yo no sé quién. Esteban, ¿ves quién no veo yo? Tiene un zapato negro en la silla de mero atrás y tiene un pie salido para acá. Es lo único que le puedo ver. ¿Sí sabes quién es? Yo no. ¿Qué me quiere decir, hermano Andrés? Que yo no puedo ver todo desde donde estoy. Necesito otros ojos. Si una iglesia solamente tiene a un cristiano maduro y se le dice pastor, no es una iglesia, es una guardería. Como cristianos necesitamos madurar, hermanos. Necesitamos crecer. Por eso, qué maravillosa noticia que tienen clases de discipulado. Para que el cristiano madure y empiece y practique en decir no al pecado y sí al Señor. Pero hermanos, en esa práctica llegamos al punto donde vemos a alguien que ha caído al lado del camino. Y tenemos ahora el privilegio de llegar a su lado y levantarlos y ayudarlos a restaurarse. Requiere limpieza personal e espiritual. Cuarto, requiere tres actitudes correctas. Note usted, aquí está en el verso 1. Dice el verso 1, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Ahora, hermanos, el arte de ser mansos, cheque usted la palabra, mansos, no es otra palabra, es esa, mansos, no significa no saber qué decir, significa poder bajo control. El cuadro es de un corcel fuerte, potente, que tenga fuerzas para brincar, para correr, para hacer todo tipo de violencia y ciertamente quitar a ese loco que está arriba, montado arriba de él. Pero el niño que está arriba de él, con toque de la rienda, y el corcel se mueve para un lado y el corcel se mueve para otro. Porque es un caballo manso, está bajo control. Hermano, hermana, hay personas, yo sé, que usted les dice algo y cuando están peleando no se les da, mire, yo no puedo ver. Hola. Lástima que no puedo verlos de acá. Hay que hacer pilares transparentes o algo. Hermanos, hay personas que están peleando y ustedes los han visto también, ¿no? Que están peleando y ustedes dicen, pues tú eres un papá, papá, papá. Y ellos se quedan, y tú, no les sale. No les sale, no tienen palabras para pelear. No son muy buenos. Y luego hay otros de nosotros. La mayoría. Somos buenos. Tenemos las palabras que decir. ¿Verdad que sí? Es más, aquí tenemos toda una colonia de palabras. Listo nomás para caerse. Es más, ya las pensamos desde ayer. Por si sucede esto, ya sé que le voy a decir. Y les voy a decir sus verdades. Que se dediquen. La mayoría de nosotros. No quiero voluntarios, pero sí, yo soy uno de ellos. La verdad. ¿Por qué, hermano? Nuestra lengua tiene veneno de áspide debajo de ella. La palabra de Dios dice que nuestra lengua es inflamada del mismo infierno. Por eso, hermanos, yo necesito un freno en mi boca. Yo necesito al Espíritu Santo habitando dentro de mí y controlando esta Bogotá. Porque si no, les voy a decir. Sí, hermanos, esto es bajo el control del Espíritu Santo. No me imagino si yo fuera controlado. Creo que les dejaría sin hielo, ¿verdad? La explosión. ¿Se da cuenta, hermano? Nosotros tenemos el compromiso de confrontar. Y antes de que a un hermanito, una hermanita diga, ¡ah, confrontación! ¡Ahí voy! No. Con espíritu de mansedumbre. En otras palabras, con control sobre lo que usted hace. Ahora, el control no es suyo. Usted no tiene las riendas de su vida ni de su espíritu. Pero el Espíritu Santo tiene control. Es el control del Espíritu Santo sobre mí por mi comunión diaria que yo tengo con Él. Por eso leo la Biblia a diario. Por eso oro a diario. Por eso tomo tiempo, porque esta carne que yo tengo quiere salir y quiere pelear. Espíritu de Dios es el que me pone freno a mi boca. Por algo el salmista dijo, pon guarda a mi boca. Yo necesito guardia y necesito hasta doble guardia. Eso de la experiencia emperador, ¿verdad? Necesito guarda mi boca y que Dios me proteja, porque yo hablo y yo digo. Pero este ministerio, hermano, se tiene que llevar a cabo con actitud de mansedumbre, con un control bajo el Espíritu Santo. No llegar y decirle sus verdades y que se le quite, sino un control, que uno llega con un espíritu de amor y un espíritu controlado.
Bien dice ahí en el mundo, cosa rara que el mundo diga algo correcto, que cuando usted está enojado con su hijo, cuente hasta 10. Si usted no tiene el Espíritu Santo, sigue contando hasta 10 millones y todavía no va a tener paciencia. Necesitamos tener el control. Porque si usted está enojado, no tiene usted la actitud correcta para llevar a cabo este ministerio. El control sobre lo que usted es, el carácter que usted tiene. Y le doy una pista, usted no lo puede hacer, tiene que ser bajo el control del Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, la actitud de mansedumbre es tan indispensable. Mire, el verso 7 nos habla un poquito acerca de esto. Dice el verso 7 aquí, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Va a hacer usted juicio sin misericordia? Entonces dice el Señor, juicio sin misericordia se hará contigo también. Hermano, bien dijo la hermana Corrie ten Boom. Dijo ella una vez, que tus palabras sean dulces y suaves, porque nunca sabes cuándo te las vas a tener que tragar. Pero hermanos, esas palabras ásperas y duras que han salido, cuánto duelen cuando las tenemos que tragar, cuando tenemos que pedir perdón. Qué lindo el día cuando usted y yo podemos ir con alguien y pedir perdón por palabras lindas, dulces y suaves. Pero qué duro es el día que tenemos que ir y hablarles, perdóname por lo que te dije. Era duro, áspero. Y ahora usted tiene que tragar palabras duras y ásperas. Cuidado, raspan la garganta. Tengo hold, por cierto, si alguien lo necesita. Segunda actitud, solicitud. Dice el verso 2, sobrellevad los unos a las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Me encantó en la mañana. Estaba aquí predicando, batallando algo con la voz, y de la nada materializó un hermano con un vaso de agua y una pastilla Halls. ¿Qué tal? Hermanos, esta persona estaba atenta. ¿Dónde? ¿Qué necesitará el hermano? ¿Qué le podré llevar? ¿Qué se ocupará? Ahorita, justo antes de que pasara aquí enfrente, estaba parado acá atrás y estaba platicando con el hermano. ¿Qué hermano? ¿Cómo está? Le estaba diciendo, hermano, necesito un vaso de agua, le está con agua, está cerrado acá. Me trae en la tienda y una hermana acá, yo digo, ¿qué pasa? ¿Necesita algo? ¿Necesita agua? Ella estaba atenta a que necesita otra persona. Hermano, alguien no está en su banca. Alguien que debe estar en su banca. ¿Sabe quién? No estaba poniendo atención.
¿Cómo es que un joven puede faltar un mes al templo y usted ni cuenta se da? Un joven, un alma por el que Cristo murió, está resbalándose, está, el mundo lo está tragando vivo y la iglesia está... aquí mismo se está muriendo. Hermanos, no es así. Tenemos que tener solicitud, porque hermanos, Dios no hace a las personas desechables. Mire, si usted tiene un vaso de unicel, cuando lo usa, lo tira. Cuando usted tiene un vaso de vidrio, la usa, la lava. Se rompe, la tira. Pero ¿qué tal si tuviera un vaso de oro? La usa, la lava. Se rompe, la arregla. ¿Qué ha cambiado? Los tres son vasos. La única cosa que cambia es el valor del objeto. El vaso de unicel casi no vale nada. Y por eso, el vaso de vidrio vale más, pero no suficiente como para arreglarlo. Por favor, arreglar un vaso de vidrio. Costaría mucho, ¿no? Volver a fundir el vidrio y no. Pero el vaso de oro vale mucho. Igual como hablábamos en la mañana, el precio que alguien pagara por alguien, por una cosa, es lo que vale. Cristo dio su bendita sangre para comprar a ese hermano tuyo. Él tiene un valor enorme. Por eso, hermano, hay que tener los ojos abiertos con solicitud. Ah, como papás nos quejamos que el pastor no se fijó en mi hijito, que le cayó un diente. De hermano, usted se queja con su esposo, no se ha dado cuenta que usted se cortó el pelo. Me dice, dime, no. Pero ¿cómo no se nos equivocó? No voy a preguntar cuántos hermanos ya se metieron en problemas por esto, hace mal. Pero si pasa, la hermana cambia su estilo de pelo a ver si el hombre no, pero el hombre no más. ¿Cómo significa, hermana, en términos de hombre? Qué bonita te ves, mi amor. Sí, nomás para que sepan, hermana. Sí. Ya les estoy traduciendo de hombre a mujer. Pero el hombre ni cuenta se da, porque no tiene solicitud. Ah, hermana, nos preocupamos por lo nuestro. ¿Pero quién se preocupa por alguien que no es de nuestra familia? Si es un cristiano, les tengo noticias. Es un miembro de nuestra familia. Y tenemos que tener solicitud el uno por los otros. Tenemos que estar. Como la mamá Apolita, la mamá Daína, que vamos a estar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, estamos con tu vaca, 1, 2, 3, 4, 5, aquí me falta, no se mueva, ¿dónde está el pollito? ¿Dónde está el pollito? Así usted dijo, hermanos, que ¿dónde está ese jovencito? Aquí falta alguien, aquí falta alguien. Ah, mira, ahí está, vente, allá con tu grupo. Pero ¿quién se preocupa más que su maestro? Y a veces ni él, a veces ni él. Tenemos que tener la solicitud del uno por el otro, hermano, porque, como decimos en la mañana, nos necesitamos el uno al otro. Y no vivimos cada quien para nosotros mismos, pero nuestras vidas afectan el uno al otro. Entonces debemos tener la actitud de mansedumbre, debemos tener la actitud de solicitud, de amor, de cariño hacia la persona, preocupados por lo que les pasa. Y tercera actitud, debemos tener una actitud de humildad. Dice el verso 1, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermano, la única cosa que te separa de Adolfo Hitler es que usted no ha tenido la oportunidad. Ay, hermano, yo no soy tan malo. Sí, el corazón humano es desesperadamente malo. Hermano, yo nunca mataría a alguien, en serio. Así dicen muchos que están en la cárcel también. Yo no lo hice. Sin embargo, lo hicieron. Testigos hay. Hermano, usted y yo somos malos y somos débiles. Y donde otro, un hermano nuestro cayó, cuidado, que ahí también te irás a caer tú. Entonces, si mi hermano cayó, rápido, mira alrededor. Hace años yo tuve entrenamiento de Cruz Roja para primeros auxilios. Ahora doy esa clase en el Instituto Bíblico. Y en ese entrenamiento me dijeron, si ves a una persona tirada, la primera cosa que haces es no acercarte a él. ¿Cómo? Se supone que estoy para ayudar, sí, pero no te acerques. Mira alrededor, si hay algún cable eléctrico que está ahí, quizás un charco de agua. Hay algo, quizás un animal venenoso que todavía está cerca de él, que a ti te puede dañar. Si usted se mete ahí y toca ese cable, ya son dos muertos, no es uno. Hay una historia que nos contó nuestro instructor de primeros auxilios. acerca de una familia de graneros que tenían un silo que se hacia abajo y había un gas que se producía el grano, un gas invisible y más pesado que el aire. Y de repente el tubo se tapa, entonces el papá de la familia se bajó para destaparlo, pero el silo estaba lleno de este gas invisible y el papá murió al instante. El hijo vio al papá y, papá, papá, ¿qué pasó? Y se bajó a ayudarle. El otro hijo habló a la mamá y dijo, mamá, mamá, no está mal con papá y mi hermano, voy a bajar a ayudarles, ven, ayúdanos. Y bajaron y la mamá habló a la ambulancia y llamó a diferentes personas que les ayudaran y el muchacho habló, papá, papá. Luego vino la mamá y al final la hermanita. Para cuando llegaron los bomberos, para cuando llegó la ambulancia, toda la familia estaba muerta. Hermano, hermana, hace años yo me acuerdo de un joven que decía, yo soy novio misionero. Yo encuentro chicas mundanas y se las canto y luego las hago cristianas y luego cortamos porque ya son cristianas. ¿Qué tal? ¿Quién cree que se casó con una cristiana y quién cree que fracasó? ¿Verdad que sí? ¿Fracasó? El orgullo de decir yo puedo ir y jugar con el pecado y no me va a hacer nada. Ese orgullo enorme de decir, tú caíste, pero a mí no me hace nada. ¿Qué ves? Y caes en el mismo. Hermano, tenemos que confrontar a nuestro hermano que está en pecado, pero hacerlo con bastante humildad, sabiendo que así como están ellos caídos, el día de mañana yo puedo ser el caído. Y por ello va a regir cómo le hablo. Porque así como le hablo, estoy sembrando una cosecha para cómo le hablo. Oh hermano, yo quisiera que nadie cayera, pero hermano, las caídas son necesarias y mientras estamos en la carne habrá pecado y nos caeremos en pecado, pero con solicitud, con mansedumbre y finalmente con humildad podemos llegar y quizás hasta llorando decir, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Cómo caíste? Ah, ya veo. Ven y levantar y restaurarlo para que pueda volver a ser útil para la obra de Dios. No es algo que llegamos y les tronamos desde el monte Sinaí. ¡No, ¿por qué no existe? No se habla de sermones, sino se habla de un cristiano con el corazón en la mano, con la ternura de un padre levantando a su hijito que se ha caído, ayudar a mi hermano en Cristo a regresar. Pero mi hermano, nunca lo haremos si no somos obedientes a Dios. Nunca lo haremos, hermano, si todavía tenemos una actitud de nosotros que queremos castigar a la persona por haber caído. Hermanos, Cristo tomó ese castigo por nuestro pecado ya. Y por ello, el verso aquí dice, encontremos aquí en el verso 1, restauradle. En otras palabras, hermanos, esta confrontación cristiana tiene una mirada restaurativa, no punitiva. ¿Alguien aquí ha estudiado el código draconiano? Código de leyes muy antiguo, donde había cientos y cientos de leyes, que cosas que no podías hacer, y si los hacías, había un solo castigo: muerte. Roba un pedazo de pan, muerte. Mira donde no debes mirar, muerte. No había multas, había una espada que separaba tu cabeza de tu cuerpo. Ese era el código draconiano. Hoy en día, cuando una ley se considera muy severo, se le dice muy draconiano, por lo mismo. Hermanos, nosotros no tenemos en nosotros el derecho de castigar. Tenemos el derecho de disciplinar y ayudar a restaurar a la persona, pero no el de llegar y decir, porque tú hiciste esto, ¡tenga! No. Sí hay disciplinas. Sí, se limitan a veces oportunidades que se le da, especialmente en liderazgo. Pero hermanos, no es punitivo. No es para cortar la mano, es para restaurarla para que vuelva a estar bien. El otro día me corté el dedo. Aquí tenía algo al lado de mi uña. ¡Ay, cómo dolía! ¡Pero cómo dolía!
Era un dolor tan intenso que si alguien me hubiera dado un par de tijeras, yo creo consideraría andar con 9 dedos el resto de mi vida. Me dolía mucho. ¡Ah, qué dolor tan intenso! Ya estaba hinchado, rojo. Pero yo no ocupaba un par de tijeras, yo ocupaba algo para limpiar la herida, para que sanara. Y mira, tengo 10 dedos todavía. Hermano, tenemos en la iglesia no todos los que deben estar. Hay unos que ya han caído. Y usted y yo tenemos el compromiso delante de Dios, no de cortarlos de la redil, sino de ir por ellos, amándolos y trayéndolos y poniéndolos de pie de nuevo. Para terminar, esta confrontación bíblica sigue el orden bíblico. Encontramos en Mateo capítulo 18 que el ofendido va solo. Entonces, la persona que es ofendido va con el ofensor, va a solas y lo enfrenta. Dice el verso 15 en Mateo 18. Él habla con la persona y trata de que la persona le entienda. Si no le entiende, entonces regresa con otra persona. Entonces ya son dos. El verso 16 de Mateo 18 dice, si él no te oye, entonces ve con otra persona. Entonces ustedes dos hablan con ellos y le tratan de hablar, y si todavía no le oyere, entonces dice el verso 17, delante de la congregación se trata. El asunto, hermano, es que la confrontación cristiana hoy en día se quiere hacer al revés. Se quiere hacer a nuestro modo, no al modo que Dios ha diseñado. Primero toda la congregación sabe. Porque le decimos a una hermana, hermana, no está para saber, pero hay para que ore. A ver, es lo que hizo la hermana. No me comas de mal de esto, lo que me pasó. Mira, la hermana tal. Y ay, hermanita, qué bueno que la veo, porque hace falta, hermano, no está echándole a las hermanas. No, hay hombres más chismosos que los mujeres. Este es lo más. Usted, al cortarse, sangra robo, el chico. Cuando es algo malo, porque nos gusta castigarlos y que todos se den cuenta. Mira, hermano, qué que soy. Debo tener un día testigo al médico, hermano. Ay, por favor, hermano. Cristo que murió en la cruz por ti y no se hizo la gran cosa. Él, siendo Dios, vino a la tierra, siendo Dios. Y siendo tratado como un enviado de Satanás por algunos de las gentes ahí, por algunos de los líderes espirituales, y aún así nos amó, y aún así qué paciencia y qué ternura tiene con nosotros. Debemos seguir el orden, hermanos, el orden que Dios ha establecido, de ir a solas con esta persona, tratando de restablecerla, rogando con ellos, orando por ellos, para que puedan volver al camino. Y casi siempre funciona cuando usted toma el tiempo y con ellos. Pero llegase un caso en 10 a no funcionar, entonces llegue alguien más. Qué bonito, ustedes tienen varios pastores aquí, que pues si no puede ir uno, otro quizás podrá ir. No se llega a la vecina chismosa, por cierto. Porque acuérdense que hasta el tercer paso, capaz se arregla en este paso y la congregación no tiene por qué saberlo. Hace unos años tuvimos la oportunidad, que no era privilegio, era oportunidad, que íbamos a una misión, y en camino a la misión, de repente vimos a unos 50 hombres corriendo hacia arriba del monte. Y dijimos, ¿qué? Y nos pararon y nos dijeron, ¡vamos! ¿Por qué? ¡Mira! Allá arriba, humo en el cielo. No había llovido por más de 6 meses. Y estaba, la lumbre estaba alcanzando cada vez más grande. Y ahí vamos con zapatos de vestir y pantalón y toda de corbata, ahí vamos a la lumbre a apagarla. Porque el campesino sabe muy bien que una lumbre pequeña se apaga fácil, pero una lumbre pequeña se hace grande y grande. Y puede destruir, estaba a unos cuantos metros del pueblo. Y al voltear el viento se iba a quemar todas sus casas. Por eso la prensa. Y por eso agarraron hasta el pastor y sus hijos y vámonos a la tierra también. Todavía por ahí tengo los zapatos con el hule todo doblado y torcido por abajo, donde íbamos caminando sobre las brasas calientes para apagar la luz. Hermano, esto puede acabar rápido si usted ve a alguien que se está empezando a apartar. No espere usted a que esa señorita fracase y ahora qué vamos a hacer con el bebé que viene. Mucho antes,
cuando ella está ahí, está, y de repente faltó un grupo de jóvenes, ustedes se dan cuenta, faltó alguien del grupo de jóvenes, no esperen a que fracasen moralmente, ya, de una vez, ¿para qué quieres WhatsApp y Twitter y todo lo demás? Ándale, úsalo para la gloria de Dios, comunícate. Hay que decir, comuníquense. ¿Ya? Ahí parece que nomás nacieron así, ¿verdad? No nacen así, ya, nacen así. Comunícate con ellos. ¿Qué pasa? ¿Dónde andas? Te extrañamos. No faltes a la otra, ¿eh? Hermana, va a ver la femenina este martes. Ay, ya debería haber un bebé. ¿Qué más quieren? Hermanas. Y alguien va a faltar. Sí, una hermana va a faltar. No chisme una, vaya a su casa. Y hermana, mira, le traigo una fotografía de él, mira lo que se trae, la niña, un tipo, mira hermana, qué bonito. El otro martes paso por usted. ¿Qué pasa? Apenas está saliendo el camino. Y usted va y dice, y los encamina. Cuando el pecado es pequeño, se confronta suave. No espere usted a que haga un pecado tan grave como el de David, adulterio, asesinato. ¿Qué tal si Joab, su primo, hubiera parado delante de David, su sobrino, hubiera parado delante de David y hubiera dicho, Señor, ella es mujer casada y no se la puedo traer? ¿A cuál de tus siete esposas te traigo, mi Señor? Pero Joab no estaba y no lo hizo. Ni ninguno de todos los siervos en Jerusalén, ninguno de los sacerdotes, siervos de Dios en el tabernáculo ahí, nadie lo hizo. Y el pecado de David se agravó al punto que casi se perdió, si no fuera por un valiente de la mano. Ahora, mi hermano, tomará usted este reto. Muchos tomaron el reto de regresar en esta tarde y les agradezco, les felicito, qué bien que están aquí. Pero ahora tengo este reto para usted. ¿Estará usted dispuesto a confrontarse a las personas cristianas en amor, con ternura, con humildad, con mansedumbre, para que ellos no se pierdan? El mundo anda alrededor de nosotros, nos rodea por todos lados. Somos como un faro pequeño en medio de una noche muy oscura. El diablo todavía como león rugiente, buscando a quien devorar, y él nada más está buscando qué ovejita se separa, qué ovejita se separa, quién se aleja tantito para irla guiando, guiando. Y que no sea usted, que no sea nadie que usted conozca. Hermanos, confrontemos y por amor traigamos de nuevo a los que han caído. Dios. Amén.